En estos momentos son las 8 de la tarde, momento en el que comienzan estas 4 horas que son el enfoque en Onda Madrid. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Onda Madrid. Bienvenidos al Enfoque. Les recuerdo a los que están aquí en este momento oyendo el programa y los que luego estarán también o seguirán a partir de las 10, que a esa hora donde la reflexión se abre camino en Onda Madrid, estarán Jaime González, Eva Urue y Carlos Cuesta. Miren ustedes, no quiero empezar el programa con lo que habitualmente conocemos las personas como la política, porque eso de la política es generalmente, y es una equivocación tremenda, aquello que hacen los políticos y contamos los periodistas. La política es algo más, y cuando la política es política con mayúscula, realmente se escapa muchas veces de la esfera propia de los políticos. En realidad, la política con mayúscula es todo aquello que nos pasa a las personas, a los seres humanos. Antes de empezar el programa, prácticamente cuando me he levantado de la silla y he cerrado ya mi editor donde he escrito el guión de este programa, ha salido una noticia en el digital del diario El País que me ha sorprendido muchísimo y que me niego a no compartir con todos ustedes, a pesar de que no es una noticia que tenga que ver con Donald Trump ni con nuestras obsesiones políticas en estos momentos donde bailan los sillones y bailan también los pactos obscenos entre unos y otros partidos políticos. La noticia tiene que ver con un gigante del mundo de las farmacéuticas. Es una empresa que se llama Pfizer, se escribe P-F-I-Z-E-R, y la noticia la ha dado un periódico del rigor de The Washington Post. ¿Qué es lo que dice esta información? Pues dice que Pfizer ocultó indicios de que una de sus fármacos podría prevenir el Alzheimer, que este gigante farmacéutico decidió no llevar a cabo un costoso ensayo, unos 80 millones de dólares, este ensayo clínico, para indagar en un posible nuevo uso de un medicamento, según este periódico norteamericano. Pfizer, que se escribe P-F-I-Z-E-R, por si les suena o lo han visto a veces en un medicamento de los que tienen en su casa. Por cierto, fueron los que inventaron y se forraron con la historia de la Viagra. Pfizer tuvo tiempo antes de retirarse de este ensayo de comprobar que podía prevenir el Alzheimer en un 64% de los casos. No me estoy inventando la noticia, señoras y señores, no me la estoy inventando. Si van a la página del diario El País, en su edición digital la van a encontrar con todo lujo de detalles en la portada. Nos parece una auténtica barbaridad. Una auténtica barbaridad. Que alguien que ya gana mucho dinero, que gana muchísimo dinero, pueda parar la investigación de un fármaco porque vale tanto dinero investigarlo. 80 millones de dólares. Ese fármaco prevenía el Alzheimer en más del 60%. Era lo mejor que había pasado después de 400 ensayos que habían terminado en la ruina, en el fracaso más desolador para aquellos que tienen el Alzheimer, lo están contrayendo o tienen síntomas, porque hoy por hoy es una enfermedad incurable. Así se la gastan algunas farmacéuticas con nosotros. El negocio. Lo primero, el negocio. Después, el medicamento. De la política con mayúsculas a la política con minúsculas. No hay atajos ni fórmulas fáciles para que Pedro Sánchez supere la votación de investidura. Verán ustedes, la mesa del Congreso ha decidido asumir el informe de los letrados y además con buen juicio de la Cámara Baja del Congreso, mantener la mayoría absoluta en 176 diputados al entender que la suspensión de los 4 diputados presos catalanes no conlleva su pérdida de condición de diputados y, por tanto, no puede provocar que la composición del hemiciclo se reduzca.
El informe de los letrados concluye que los diputados suspendidos mantienen la condición de miembros de la Cámara, sin la cual no es posible la suspensión de sus derechos y deberes y, en consecuencia, deben computar a efectos de su composición fijada en 350 desde el día de su constitución. Esta es la posición que ha asumido en consecuencia la mesa de hoy y, por tanto, el número de votos requerido para alcanzar la mayoría absoluta se mantiene en 176.
Bueno, pues deducimos de todo esto que Pedro Sánchez tendrá que elegir entre pactar con Navarra Suma, la coalición de UPN, PP y Ciudadanos en Navarra, o hacerlo con alguno de los partidos independentistas, Esquerra Republicana, Juntos por Cataluña o por Bildu. UPN es socio mayoritario de la coalición Navarra Suma, que cuenta con dos diputados en el Congreso, y hoy hemos sabido que no descarta apoyar esa investidura de Pedro Sánchez si éste se compromete a establecer una suerte de cordón sanitario en torno al independentismo. Es decir, la exigencia debería cumplirse en dos escenarios. El primero, en la propia Navarra, donde Sánchez debería dar el apoyo del PSN a un gobierno de Navarra Suma, o sea, a los que creen, apoyan y defienden la Constitución española, y rechazar el acuerdo con los nacionalistas e independentistas. Y el segundo nivel, que también es importante y por eso la jugada de Esparza es muy, pero que muy interesante, es a nivel nacional, descartando entonces Sánchez cualquier pacto que haga depender el gobierno central de los secesionistas catalanes. La jugada es clara y, de ser realidad, la verdad es que podría resultar muy interesante para muchos españoles. Para que Sánchez sea presidente necesita 176 votos. Sánchez tiene que asegurarse el apoyo de los 42 de Podemos, los 6 del PNV, los 2 de Coalición Canaria, no será fácil, el de Compromís y el del Partido Regionalista de Cantabria, que ha pedido 1.000 millones de euros para el AVE a Cantabria. En todo caso, miren ustedes, en todo caso, el voto de UPN es necesario si no quiere depender Sánchez de los independentistas.
Gracias. En este momento estamos dispuestos a explorar posibles acuerdos que garanticen que el independentismo catalán no va a gobernar España y no va a tomar decisiones sobre el futuro, decisiones que afectan al conjunto de los españoles.
Muy bien. Esta es la voz de Esparza, el representante de UPN, el presidente de UPN en Navarra. El movimiento de Esparza es importante y ha sido rápido, tan rápido como Torra, Quim Torra, ha pedido ver a Pedro Sánchez una vez que ayer escuchó, al calificar de golpe de Estado, lo sucedido en Cataluña con la proclamación de la República, cuando escuchó ayer al fiscal Javier Zaragoza, al fiscal del Procés. Esta mañana, en una entrevista en la radio pública catalana, Torra ha mostrado incomodidad y hasta un cierto temor por lo que cree que se le viene encima. Igual tiene razón. Las palabras del fiscal Javier Zaragoza lo han dejado en este estado de nerviosismo que no hace falta, miren ustedes, ni que les traduzca lo que dicen, porque se entiende perfectamente lo que Torra tiene, que es algo parecido, iba a decir, al temor, pues a lo mejor es al miedo. Razones tendrá.
Ens acaben de dir al fiscal que som una organització criminal. Ens estan demanant penes de més de 70 anys de presó per tots els companys. Tenim gent a l'exili. La repressió no s'atura. Això és el que hem de resoldre. Vull demanar al senyor Pedro Sánchez una reunió urgent ja per parlar d'això.
Una reunión urgente con Pedro Sánchez cuanto antes. En cuanto al baile de sillones de alcaldías y entes autonómicos, todo indica que PP y Ciudadanos se van coordinando y entendiendo, por ejemplo, en Castilla y León y en Madrid. Sucede que no sirve con que estos dos partidos se entiendan, sucede que sin el entendimiento de Vox poco se puede hacer. Y Vox se mantiene en sus 13 de que merece respeto y consideración. Y digan ustedes, será de la naturaleza que sea el partido, pero tienen razón. Si quiere usted los votos para ser alcalde o alcaldesa, presidente o presidenta, lo tiene que pedir. Lo tiene que pedir y, además, como diría el otro en la película del Padrino, con un poco de respeto. Con un poco de respeto, cuando menos.
Lo que hemos establecido es esa necesidad de establecer una serie de negociaciones para poder fructificar el cambio el 15 de junio en el Ayuntamiento de Madrid. La verdad es que ha ido muy bien, siempre he defendido que Begoña y yo hemos tenido una muy buena relación personal y yo creo que eso se ha traslucido hoy en esta reunión.
Como estamos hablando entre los tres partidos ya es muy pronto, si digo algo a favor de Vox puede que Ciudadanos irrite o al revés. Y lo que quiero es que nos entendamos los tres y yo antes de hablar con la prensa prefiero hablar con ellos.
Seguimos pendientes de lo que sucede en Podemos, donde ayer, ya saben, Pablo Iglesias relevó a Pablo Echenique, destituyó a Pablo Echenique de la Secretaría de Organización. Según el Partido Morado, Echenique a partir de ahora va a estar al frente de las negociaciones de pactos en diferentes comunidades y ayuntamientos. Esto ha provocado que muchos, y puede que con razón, dijeran que Echenique era una víctima, la primera de los malos resultados electorales que ha cosechado Podemos en los últimos comicios. Iglesias ha dado explicaciones al más puro estilo Donald Trump, es decir, vía Twitter. Miren, ha publicado una foto de Heidi, ese personaje que en nuestras infancias nos hacía llorar, sujetando la silla de ruedas de Clara, la íntima amiga de la protagonista de esta serie de animación. En lugar de Clara aparecía Echenique por voluntad de Pablo Iglesias, precipitándose al vacío en un precipicio, y el líder de Podemos escribe: disfruta de tu purga, Echenique, que va a durar poco. Cuando menos mal gusto, Echenique ha contestado muy cariñoso: ala, ya le has vuelto a estropear la fiesta matutina a los podemólogos de las tertulias. Pues nada, así es y así les parecen. Los dos Pablos de Podemos ironizando en Twitter mientras que su partido se resquebraja y mientras aumentan las voces críticas que piden una profunda renovación en la formación. Por cierto, el sustituto de Echenique al frente de la Secretaría de Organización es Alberto Rodríguez, diputado por Canarias. Seguro que le conocen como el Rastas. Él mismo se hace llamar así, tiene buen cartel dentro de su partido y también fuera. Muchos de sus rivales políticos hablan bastante bien de este diputado canario. La prueba de la buena sintonía que tiene con el resto de grupos es este momento que quiero recordarles, que nos dejó hace unos meses en el Congreso, el día que se despedía el diputado del Partido Popular por Cádiz, Alfonso Candón.
Un rato pensándomelo y como sé que esto queda grabado y queda para la historia y para los anales de este país, no sé si me voy a arrepentir, pero creo que lo voy a decir y queda en el diario de sesiones. Nunca pensé que le fuera a decir algo a alguien así de esta Cámara, y menos a un diputado del Partido Popular, pero creo que lo vamos a echar de menos, y voy a decir algo que creo que es de las cosas más bonitas que se le puede decir a alguien, y es: usted una buena persona y le pone calidad humana a este sitio.
Bueno, pues a tal señor, tal honor, a tal honor, tal señor. Es muy cercano a Iglesias, y quien lo conoce habla de un hombre tranquilo y conciliador. Mucha conciliación hace falta dentro de Podemos últimamente, y también mucha inteligencia, de la que no hizo gala, desde luego, Pablo Echenique. Nos vamos ya hasta las ventas porque se lidia hoy una corrida de Garcigrande para Sebastián Castella, Álvaro Lorenzo y Ginés Marín. Julio Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Tarde viciada hoy en Madrid, baile de corrales anoche y esta mañana, con lo que eso implica en las ventas y mucho más. En San Isidro, de la corrida anunciada de Garcigrande, se han caído casi todos los toros, han venido otros escasos de presencia. El 7 ha venido hoy con la escopeta cargada y no es para menos. En primer lugar ha saltado un toro de Buenavista, descastado, flojo y soso, con el que Sebastián Castella no ha podido hacer nada. Lo que estaba en su mano, la espada, tampoco fue para tirar cohetes. Le queda otra bala en la recámara. Acaba de lidiar al segundo, Álvaro Lorenzo, un animal feo de churas y por debajo del trapillo que exige Madrid, que le ha brindado al rey Juan Carlos, recién jubilado y que preside la corrida en su tronera de la meseta de Toriles. Con él ha estado firme, pero no ha terminado de ajustarse. La plaza le ha recriminado la colocación, hasta en dos ocasiones incluso el toro le ha arrancado la muleta y eso ha borrado cualquier conato de éxito. A destacar un quite de Ginés Marín sensacional, otro valiente quite por Saltillera de Castella y dos pares de banderillas de premio por parte de Rafael González. Torea en estos momentos al tercero el diestro extremeño Ginés Marín, un colorado de buenas hechuras que también ha brindado al rey emérito. A las 10 completamos.
Bueno, son las 8 y 13 minutos, completamos nosotros el cuadro general de la crónica de la actualidad con Gloria Risco y con David Moreno. Juezas y jueces para la democracia lamentan que el Supremo suspenda la exhumación de Franco.
Denuncian falta de sensibilidad y de respeto hacia el principio democrático y el principio de legalidad del alto tribunal. Por su parte, los obispos dicen que los españoles necesitamos abordar esa situación. Lo ha dicho Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal, que asegura que el abad del Valle de los Caídos obedecerá a los tribunales.
Cuatro maestras de Sevilla denunciadas por mofarse de una niña autista.
La familia de una niña con autismo de dos hermanas ha presentado una querella contra cuatro profesoras a las que grabaron insultos y burlas hacia la menor tras sospechar que estaba sufriendo acoso en el colegio.
Casi 28 años de cárcel para la madre de la niña Sara y prisión permanente para su pareja.
La Audiencia de Valladolid condena a 27 años y 11 meses de cárcel a la madre de la niña de 4 años y a prisión permanente revisable a su pareja por el asesinato de la pequeña en agosto de 2017 tras sufrir violación y maltrato continuado.
Denuncian a Leo Messi por blanqueo y estafa a través de su fundación.
El querellante en la Audiencia Nacional es el excolaborador de la ONG que inició la causa en Argentina, en la que ya están imputados el futbolista y su padre por ocultamiento de activos y lavado de dinero.
La Comunidad de Madrid paraliza las obras de Plaza de España.
La Dirección General de Patrimonio Cultural paraliza la reforma porque las obras del ayuntamiento carecen de control arqueológico, así que no se podrán reanudar hasta que los técnicos garanticen la conservación del patrimonio existente.
Muere un ciclista atropellado en el Boalo.
Tenía 60 76 años y una furgoneta le ha atropellado en la M607. A pesar de los intentos por reanimarle, los médicos del Suma 112 solo han podido confirmar su muerte.
Segundo día de las pruebas de acceso a la universidad con polémica sobre la dificultad del examen según las regiones.
Partido Popular y Ciudadanos defienden una prueba única para todo el país. También los gobiernos de Galicia y Castilla y León. Pero la conferencia de rectores cree que la EBAU es igualitaria. Más de 30.000 personas piden en change.org que se revise el examen de matemáticas de la Comunidad Valenciana, dicen que el más difícil de la historia.
Se celebra el 75 aniversario del día D, el del desembarco de Normandía.
Fue el 6 de junio de 1944, mañana se cumplen 75 años, hoy en Portsmouth ha empezado la conmemoración con la presencia de la reina Isabel II, el presidente de Estados Unidos Donald Trump, el francés Emmanuel Macron, la canciller alemana Angela Merkel, otros líderes mundiales y unos 300 excombatientes.
De la crónica deportiva, ¿qué va a destacar hoy el partido de las 9? Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hoy escucharemos a Rodrigo Hernández en Onda Madrid, declaraciones en exclusiva a esta casa. Dice que está muy feliz en el Atleti, pero no garantiza continuar en el club. Estamos además en la antesala del anuncio del fichaje de Hazard por el Real Madrid, todo indica que será mañana, y es el día uno después del descenso del Rayo Majadahonda. Hablaremos con su capitán. Además, hace justo una semana dejamos en puntos suspensivos la aventura del equipo de fútbol de la prisión de Aranjuez. Hoy vamos a conocer cómo acaba su historia y cerraremos el programa con El Fútbol es Puro Teatro y con Camela.
A las 9, Rodrigo de Pablo, aquí en Onda Madrid, y ahora Ainhoa González con la previsión del tiempo.
Bueno, si te digo que hemos vuelto al invierno, ¿me crees?
No sé hasta qué punto te puedo creer, al 100%. Al 100% no.
Mira, si hubieras subido a la sierra durante el amanecer...
Ah, bueno, vale.
Sí, ha arrancado la jornada allí. Mira, entre el viento que había, rachas superiores a 75 kilómetros por hora y el descenso de temperaturas, que con ese viento la sensación térmica era todavía inferior, rondando los 0 grados. Mm. Bueno, ambiente muy frío, pero es que además ha nevado. Nieve granulada, entre granizo y nieve, por esa masa de aire frío que ha sido la responsable de que se desplomara el termómetro en toda la comunidad. Y además con cielos cubiertos allí en la sierra. Bueno, el panorama, lo que digo, prácticamente invernal. Y eso que hace unos días estábamos con un verano anticipado. Bueno, la responsable es esa masa de aire frío que mañana todavía va a impedir que remonten las temperaturas. De nuevo tendremos valores que hoy se han quedado en 22-23 grados, pues prácticamente igual mañana, como mucho esa temperatura. Y vamos a tener una jornada tranquila. Tendremos intervalos de nubes mañana, tendremos de nuevo viento, las rachas además más intensas durante la segunda mitad del día. Al final de la jornada pueden incluso ser muy fuertes en zonas altas de la sierra. Y además, ese viento va a ir empujando nubes. Nubes desde el noroeste van a ir cubriendo el cielo y al final también, a lo mejor empiezan las precipitaciones en la sierra, unas precipitaciones que se irían extendiendo al resto de la comunidad durante la madrugada. Es decir, de jueves a viernes, un frente nos cruza, seguramente nos deje lluvia en casi toda la comunidad, empujado por ese viento intenso. Y ya después, la jornada del viernes quedará más tranquila, pero con temperaturas que todavía no se recuperan.
Bueno, veremos qué pasa el viernes. Vamos a ver si el pronóstico es acertado o no y nos recuperamos.
Uy, qué poco te fías, Félix.
Sí, me fío mucho de ti, pero el fin de semana lo que quiero es un fin de semana.
Nah, el sábado te subo la temperatura.
Bueno, pues la subes. Venga, muchas gracias. Ahí no va, muchas gracias. Vamos ya a la Dirección General de Tráfico a ver cómo están las carreteras de la región. Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora seguimos muy pendientes de ese accidente de salida por la A42 en Fuenlabrada que todavía genera 13 kilómetros de retenciones. Más complicaciones de salida de Madrid por la A1 en Alcobendas, la A3 en Santa Eugenia, la A4 en Pinto y la A5 en Alcorcón. Además, congestionada la M40 en varios tramos. Lo peor está en Coslada, dirección A3, Valdemarín, hacia la A6 y en la M50 en Majadahonda, sentido la autovía de Extremadura.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
¡Mamma mía! Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
El inglés no es lo mío. No consigo avanzar. Estudio lo mismo una y otra vez. Si estás atascado en el mismo nivel, no te atreves a hablar o sigues pensando que necesitas más clases, ven a convivir con nativos en Pueblo Inglés. Infórmate ya en el 91-076-6622 o en puebloingles.com. Traemos el extranjero a España.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Onda Madrid, en directo desde la Feria del Libro, martes, miércoles y jueves de esta semana.
Me dicen que es de tontos tropezar tres veces en la misma piedra, pero es que tú eres una piedra sobre la que merecía la pena caer.
Eli del Valle, de 10 a 1, con su Buenos Días Madrid.
Porque hay personas que merecen nuestra herida, personas que mancharon todo de felicidad y contrataron la alegría.
Y por la tarde,
alegría,
de 4 a 8, Nieves Herrero, con Madrid Directo.
Personas que empapaban tu vida con su risa.
Te esperamos a la altura de la caseta 132, porque lo hacemos por ti.
Para mí eres eso, la calle que conduce a la felicidad.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues tenemos que ir al Palacio de la Zarzuela, donde continúa la ronda de contactos del rey con los líderes de los diferentes partidos políticos. Por allí han pasado hoy Coalición Canaria, EQUO o UPN, cuyo líder, Javier Esparza, no niega facilitar una investidura a Sánchez, a Pedro Sánchez, siempre y cuando el Partido Socialista de Navarra apoye a su formación Navarra Suma para gobernar en la región. Todo con tal de que Sánchez no se eche en manos, como dice Esparza, de independentistas o de filoterroristas. Lo cuenta Noelia Ontoria.
Serían los dos votos que permitirían a Pedro Sánchez prescindir del apoyo de los independentistas catalanes y de EH Bildu, pero que tienen una contrapartida para el PSOE, que los socialistas renuncien a la comunidad foral para aupar a la alianza de derechas Navarra Suma. Javier Esparza es presidente de UPN.
Lo que es malo para Navarra, y es malo para Navarra que EH Bildu decida sobre la política en Navarra, también es malo para España. Es malo para España que el independentismo catalán decida sobre la política en España.
El apoyo de Unión del Pueblo Navarro a cambio de la comunidad podría, sin embargo, condicionar los 6 votos del PNV. A la espera de la reacción de Aitor Esteban, que ha estado una hora reunido con el rey, el primer día de esta ronda de contactos con el monarca aclara algunas posiciones. Que Pedro Sánchez no podrá contar con Coalición Canaria si pacta un gobierno de coalición con Unidas Podemos, pero que Unidas Podemos, al menos Galicia en Común y EQUO, no votarán a favor de su investidura si no hay gobierno de coalición. Yolanda Díaz es la portavoz gallega.
110 votos obtenidos en su día por Rubalcaba causó la dimisión de Rubalcaba. Pedro Sánchez tiene de tenta hoy tan solo 123 votos, muy alejado de la mayoría absoluta. Por tanto, las urnas han hablado y han dicho que quieren un gobierno de coalición.
Los dirigentes de la formación morada decidirán mañana jueves quién participa en las negociaciones de gobierno con el PSOE cuando el partido tenga bien llamarle. Si es que todos los que han pasado hoy por la Zarzuela confirman que aún no han tenido contactos de cara a la investidura.
Bueno, pues además ya contábamos ayer que los letrados del Congreso de los Diputados pedían que la mayoría se mantuviera en 176 escaños, pese a la suspensión de los diputados catalanes presos. La mesa ha hecho efectiva esta resolución y además informa de que no van a cobrar ni un día de sueldo. Flor Carazo.
La mesa asume las conclusiones del informe de los letrados, aunque no ha habido votación, y mantiene la mayoría absoluta en 176 escaños. Meritxell Batet, presidenta.
El informe de los letrados concluye que los diputados suspendidos mantienen la condición de miembros de la Cámara, sin la cual no es posible la suspensión de sus derechos y deberes y, en consecuencia, deben computar a efectos de su composición fijada en 350 desde el día de su constitución.
Los 4 diputados presos suspendidos quedarán integrados en el grupo mixto. Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Josep Rull y Jordi Turull no podrán pertenecer a ninguna comisión ni ponencia y no podrán cobrar ni un día de sueldo del Congreso. PP y Ciudadanos han mostrado su satisfacción por el acuerdo. Unidas Podemos ha solicitado sin éxito más tiempo para estudiar el informe de los servicios jurídicos.
Y seguimos pendientes a las 8:24 de los movimientos en el seno de Podemos. A última hora de ayer conocimos la noticia de que Pablo Iglesias Asturias relevaba a Pablo Echenique al frente de la Secretaría de Organización de la Formación y hoy hemos amanecido conociendo el que será sustituto. Se trata del diputado por Canarias, Alberto Rodríguez. Neus Cerdá.
Un cambio en la ejecutiva que se abordará mañana jueves en la reunión del órgano y se tratará en el Consejo Ciudadano Estatal de este sábado. Alberto Rodríguez es el nuevo secretario de Organización, mientras que el cometido de Echenique ahora será la acción de gobierno, es decir, negociar acuerdos con el Partido Socialista. Tras este cese, la dirección del partido insiste en que se apuesta por él. Lo asegura Rafa Mayoral, secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular.
Y desgraciadamente aquellos que piensen que Echenique va a dejar de jugar un papel fundamental en nuestra formación política, se equivoca, se va a llevar un gran chasco. Echenique va a jugar un papel fundamental y ya lo está jugando en la posibilidad de conformar un gobierno progresista en nuestro país, y creo que en todos los equipos se reorganizan los equipos.
Pablo Iglesias, por su parte, ha intentado restar importancia a las críticas que le acusan de purgar al número 2. Ha colgado en su perfil de Twitter un montaje en el que se veía a Heidi sujetando una silla de ruedas y lanzando a Echenique por un precipicio. Echenique respondía con buen tono que le había vuelto a estropear la fiesta matutina a los podemólogos en las tertulias. Sin embargo, horas después, Iglesias ha decidido borrar el tuit.
8 y 26 minutos, en clave de tribunales, Oriol Junqueras y Joaquín Forn han solicitado una vez más permiso al Supremo para salir de la cárcel, el primero para recoger su acta de europarlamentario en el Congreso de los Diputados y el segundo para hacer lo propio como concejal del Ayuntamiento de Barcelona. Lupe Ortiz.
La solicitud de Oriol Junqueras es similar a la que realizó cuando obtuvo escaño de diputado en el Congreso. Por lo tanto, no parece que el Supremo vaya a poner inconveniente alguno en que salga otra vez de Soto del Real para jurar o prometer su acta, esta vez de eurodiputado, el próximo 17 de junio. Sin embargo, hay un trámite posterior. El 2 de julio se constituye el Parlamento Europeo y ahí la situación ya no sería análoga. De hecho, dado lo inusual, el Supremo tendrá que estudiar si concede o no permiso al líder de Esquerra para viajar fuera de España, a Estrasburgo. También Joaquín Forn, en prisión preventiva como Junqueras, ha pedido una excarcelación puntual los días 14 y 15 de este mes, en su caso para viajar a Barcelona y tomar posesión de su escaño como concejal del Ayuntamiento. Ambas salidas de la cárcel no van a interferir en el juicio al Prusés, porque está previsto que concluya el próximo miércoles.
Bueno, pues el próximo miércoles daremos cuenta cuando concluya ese juicio del Prusés. Y ya veremos si Torra saca lo que quiere sacar, que es una entrevista urgente con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cosa que me extraña que vaya a conseguir. Esto es El Enfoque. Esto es Onda Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org.
Cariño, al final le voy a coger el gusto a esto de venir al taller. Limpio, ordenado, me puedo sentar, mirar el correo. Además, el cambio de aceite desde 49,95 euros. Si quieres te puedes ir, hijo. Ya me quedo yo aquí, que estoy como en casa.
Encuentra tu taller en speedy.es.
Vamos, ven a tu taller, Speedy.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
¡Me aburro, me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
En Onda Madrid, Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el Deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
En este momento son las 8:30, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid y esta es la pregunta que les hacemos como cada día a los oyentes del programa. ¿Creen ustedes que cambiando de secretario de organización a Pablo Echenique por Alberto Rodríguez, Podemos va a levantar el vuelo y va a mejorar en sus expectativas electorales? ¿Lo creen o no lo creen? ¿O es un cambio sin más, una pura jugada cosmética? El Twitter del programa es el 628091117, 628091117, y en Twitter, @elenfoqueOM. Segunda comunicación, conexión con la Dirección General de Tráfico para ver cómo están las carreteras en la comunidad. Nerea Fernández, de nuevo, buenas tardes.
Buenas tardes. Seguimos muy pendientes de ese accidente de salida de Madrid por la A42 en Fuenlabrada, que sigue generando 13 kilómetros de retenciones. Y hay otro accidente en esa misma A42, pero de entrada a la capital, en la altura de Torrejón de la Calzada. Más complicaciones de salida de Madrid por la A1 en Alcobendas, la A3 en Santa Eugenia, la A4 en Pinto y la A5 en Alcorcón. Además, congestionada la M40 en Coslada, dirección A3, Valdemarín hacia la A6 y la M50 en Majadahonda, sentido A5.
De la crónica internacional, destacamos con María Jara que la Comisión Europea lanza nuevas sanciones a Italia por no reducir su deuda.
Italia paga por su deuda lo mismo que por su sistema educativo, una deuda que supera el 130% del PIB y que seguirá creciendo en los próximos años. La Comisión asegura que el país no ha tomado medidas suficientes para reducirla y pide abrir un expediente por descuidar sus obligaciones presupuestarias. En caso de que los países miembros aprueben la sanción, Italia podría enfrentarse a una multa de unos 3.500 millones de euros.
El presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo chino Xi Jinping rechazan una intervención militar en Venezuela.
Los líderes han fortalecido su relación tras su encuentro en Moscú y han coincidido en temas tan importantes como la situación en Venezuela, donde dicen la solución pasa por el diálogo. También coinciden en su rechazo a la guerra comercial de Estados Unidos y anuncian medidas para contrarrestar las restricciones a las exportaciones de altas tecnologías.
Los líderes mundiales celebran el 75 aniversario del desembarco de Normandía en Portsmouth.
Líderes como Angela Merkel, Emmanuel Macron y Donald Trump han acompañado a la reina Isabel II en la localidad inglesa de Portsmouth, lugar donde en 1944 embarcaron los soldados rumbo a Normandía. Allí se han reunido con 300 veteranos que combatieron en el denominado Día D, donde tuvo lugar una invasión marítima sin precedentes. Los representantes de los 16 países presentes en el homenaje se han comprometido en una declaración a que el horror de aquellos años no se repita nunca y a que los sacrificios del pasado no sean olvidados jamás.
Ojalá que sea así. 8:33. Noticias de Madrid y de su comunidad, como siempre, con David Moreno.
Arrancan, Félix, los contactos oficiales para formar gobierno regional. La candidata del Partido Popular a la presidencia de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, está convencida de que habrá un acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox. Begoña Alarcón.
Isabel Díaz Ayuso prefiere ser prudente y opta por la discreción para no molestar a ninguno de los partidos de los que depende su posible investidura como presidenta de la Comunidad de Madrid.
Como estamos hablando entre los tres partidos, ya es muy pronto. Si digo algo a favor de Vox, puede que Ciudadanos irrite o al revés. Y lo que quiero es que nos entendamos los tres. Y yo, antes de hablar con la prensa, prefiero hablar con ellos.
No se pone puntos de partida ni líneas rojas para la negociación, ni tampoco está pendiente de los órdagos que puedan echar Ciudadanos o Vox. Ella dice está centrada en conseguir un acuerdo estable con la mano tendida a los partidos de centro-derecha con cuyos votantes tiene un compromiso.
Lo que vamos a hacer es entendernos, que es lo importante, y yo miro a largo plazo, miro al final, y el resultado es que va a haber un gobierno en la Comunidad de Madrid estable.
Los primeros contactos formales con Ciudadanos y Vox serán estos días, pero el Partido Popular prefiere mantenerlos en el ámbito de la discreción.
En la Asamblea de Madrid, primera reunión de media hora entre Partido Socialista y Partido Popular, Ángel Gabilondo se ha reunido con Isabel Díaz Ayuso y en dos comunicados han constatado su distanciamiento. Ni siquiera han hablado de propuestas programáticas. José Frutos.
Nada esperaban los socialistas de su encuentro con Isabel Díaz Ayuso, una reunión en la que simplemente han constatado sus diferencias. Si mantienen alguna esperanza en relación al encuentro de mañana con Ignacio Aguado de Ciudadanos, la formación naranja ha descartado por activa y por pasiva apoyar un gobierno con la izquierda, pero el PSOE va a seguir insistiendo con propuestas basadas en cuestiones aprobadas por ambas formaciones en la Asamblea. Lo decía en una entrevista en Telemadrid José Manuel Franco, secretario general del PSOE de Madrid.
Nosotros no queremos ninguna revolución. Nosotros somos gente sensata que queremos que haya un gobierno de progreso y de cambio en la Comunidad de Madrid. Y para ello emplazamos a Ciudadanos.
Ciudadanos acude por cortesía y a fin de iniciar la legislatura con buenas relaciones entre los grupos, pese a sus diferencias políticas.
Y sobre posibles pactos en el Ayuntamiento de Madrid, los candidatos del Partido Popular y Ciudadanos, José Luis Martínez Almeida y Begoña Villacís, ya se han reunido y priman a hacer posible el cambio que dicen que pidieron los madrileños en las elecciones.
Lo que hemos establecido es esa necesidad de establecer una serie de negociaciones para poder fructificar el cambio el 15 de junio en el Ayuntamiento de Madrid. La verdad es que ha ido muy bien. Siempre he defendido que Begoña y yo hemos tenido una muy buena relación personal y yo creo que eso se ha traslucido hoy en esta reunión.
8:36, esto es El Enfoque, Onda Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza estrenamos nueva imagen y lo hacemos a lo grande regalando un Smart eléctrico. Entre el 31 de mayo y el 12 de junio puedes participar en el sorteo. Además, el 13 de junio te esperamos en la fiesta de inauguración con música en directo y más sorpresas. Infórmate en www.arturosoriaplaza.es.
El inglés no es lo mío, no consigo avanzar. Estudio lo mismo una y otra vez. Si estás atascado en el mismo nivel, no te atreves a hablar o sigues pensando que necesitas más clases, ven a convivir con nativos en Pueblo Inglés. Infórmate ya en el 91 07 66622 o en puebloingles.com. Traemos el extranjero a España.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
¿Qué tal, Javier Peña? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Javier?
Encantado de estar aquí y pletórico, porque estamos en una época fenomenal para el empleo.
Pues sí, porque hemos tenido datos esta semana buenos, ¿no? Buenísimos,
sí,
¿no?
Sí, sobre todo, fíjate, ya sabes que nos gusta, o por lo menos a mí me gusta fijarme mucho en los cotizantes en la Seguridad Social, y estamos a punto de recuperar...
De los 20 millones, ¿no? A punto.
Bueno, 19 y medio tenemos, pero a punto de alcanzar el máximo que teníamos justo cuando empezó la crisis, en 2007. Es verdad, también hay que reconocer que en la parte negativa las cotizaciones son bastante más bajas.
Claro.
Pero sí que es verdad que esto al final hay una ley del mercado que debe imponerse tarde o temprano. Yo pensé que se iba a imponer ya. Y es que cuanto menos gente haya en el paro, pues al final las condiciones laborales deben ser mejores, porque a las empresas les interesará.
Creo que empieza a haber ya un consenso bastante generalizado en el gobierno, en sindicatos y empresarios, de que llega el momento de que los empleos y sobre todo los salarios no sean tan bajos.
¿Sabes qué pasa? Que por mucho consenso que haya entre gobierno, entre sindicatos y empresarios, al final el propietario de una empresa es el que tiene en su mano el subirlo o no. Y lo subirá o no en función de que le cueste más o menos encontrar trabajadores.
Bueno, naturalmente, claro. Ese es el juego de la oferta y la demanda.
Claro.
Naturalmente que sí. Esto es así. Pero es lo cierto que llega un momento en el que, si hemos vuelto ya a las condiciones de antes de 2008...
Eso es.
Pues, hombre, a mí me parece que llega ya un momento en que los empresarios consideren que hay que hacer algo, ¿no?
Claro.
Los padres, las familias están ya un poco agotadas y cansadas, no solamente de haber sobrevivido y haber pasado la crisis con muchas dificultades, que si una vez que ya no hay crisis, los sueldos no pueden estar tan bajos como están. Están muy bajos, esta es la verdad.
Y sobre todo que no tienen comparación con los beneficios empresariales, en líneas generales, ¿eh? Habrá alguien que nos escuche, un empresario que esté pasando por dificultades y que diga, no es mi caso. Pero digamos, como norma general, los beneficios empresariales están recuperando tono, es que
algunos son, como dicen algunas personas, son obscenos.
Claro.
O sea, que algunos son obscenos. Y no solamente estoy hablando de la banca, ¿eh?
No.
Eso es obsceno con crisis y sin crisis, me da igual. O sea,
sí, ellos cuando pierden es que han ganado menos que el año anterior.
Está claro. Hombre, 19 millones y medio de cotizantes está muy bien, esa es la verdad.
Sí.
Además, es una noticia muy buena para el sistema de pensiones nacional, es una noticia buenísima. Y no sé si estamos en condiciones de llegar alguna vez a los 20 millones de cotizantes. No lo
Hombre,
sé. Va a costar, ¿no? Supongo.
Al ritmo que llevamos, si no se tuerce la cosa, el año próximo deberíamos estar muy cerca, porque vamos a un ritmo más o menos de crecimiento de 500.000 cotizantes por año. Ponle que, en este caso, a lo mejor este año, que parece que la creación no será tan espléndida como en años anteriores, subamos la mitad, pues estaríamos ya prácticamente...
Mayo siempre ha sido tradicionalmente un año bueno.
Sí,
un mes bueno, quiero decir.
Sí, lo que ocurre es que, ojo, que cuando estamos hablando de esto, lo estamos hablando, digamos, comparado con años anteriores en la misma fecha. Es decir, yo no lo comparo con hace un mes, que efectivamente, pues ahí, digamos que contamos con la temporalidad. Evidentemente ha sido un mes bueno, mayo, especialmente en la Comunidad de Madrid, incluso con el tema de la final de la Champions, que ha coincidido en esos días,
sí,
finales
dijimos,
de mayo, primeros
ya lo
de
dijimos,
junio.
Ya lo dijimos, efectivamente.
Entonces,
sí.
Yo creo que también eso ha beneficiado, sin duda. Pero en los siguientes meses tiene que seguir la tendencia positiva. Junio también es un buen mes. Julio ya empieza a ser un mes ya un poco reguleras.
Yeah.
Y agosto ya empezamos a terminar contratos de temporada.
Ya saben ustedes que Javier Peña es el director del programa Madrid Trabaja, que ese programa lo pueden escuchar todos los días de lunes a viernes en Onda Madrid, que es un programa que básicamente lo que hace es atrapar, seleccionar para ustedes, valorar también ofertas de trabajo que Javier y todo su equipo van conociendo y sacando de muchos sitios, ¿no? De muchas fuentes informativas. Quizá también sea un buen termómetro para los oyentes saber si la dificultad para encontrar las ofertas de trabajo es ahora más fácil, es más
ahora
complicado,
es más fácil. Mira, date cuenta, yo llevo ya 10 años en este mundillo, entonces, claro, encontrar en 2011, en 2010, por ejemplo, hablábamos en esos años mucho del trabajo en el extranjero. Mm. Había muchas ofertas, sabes que aquí hemos comentado alguna vez, de la red EURES, pues entonces, claro, primábamos mucho las ofertas de la red EURES porque era una buena salida para tantos y tantos jóvenes que se han marchado fuera de España. De todas formas, también te diré, en cuanto a las empresas privadas, son muy celosas, no te creas que facilitan información así alegremente sobre las oportunidades de empleo Porque en muchos casos, pues fíjate, porque en muchos casos desvelan planes estratégicos de la propia empresa.
Vale, entiendo.
Entonces, hay veces que dan pistas un poco a la competencia, ¿no? Con lo cual, muchas veces les llamas porque alguien te ha comentado algo y te encuentras con el silencio más absoluto porque no quieren que se conozca.
Bueno, pero de alguna forma tienen que contarlo si quieren que los trabajadores acudan, ¿no?
Ojo.
Esto es así. O a lo mejor son los propios canales de ellos, ¿no? Los que se dirigen directamente a los potenciales trabajadores.
Date cuenta de un dato que además yo creo que es interesante para los oyentes del Enfoque que quieran buscar trabajo. El 80% de las ofertas de empleo están en lo que se llama el mercado oculto. Es decir, que no aparecen ni en los portales de empleo ni en los propios portales de la compañía. ¿Cómo los cumplen, cómo los cubren las empresas? Pues generalmente a través de contactos, a través de los propios empleados que van dando el qué a sus entornos.
¿Y cómo llegas tú a la zona oculta del mercado laboral?
Es difícil,
¿no? Lo vas a contar aquí, ¿no?
Bueno, no, vamos a ver.
Trabajando, supongo, ¿no?
Claro.
Trabajando, buscando.
Con contactos. Yo incluso para los oyentes muchas veces cuando hablamos, ¿es que es necesario fomentar los contactos? ¿Es que es una fórmula de acceder al mercado oculto? Otra fórmula, estar muy atento a la información económica. Porque muchas veces, pues aquí en el Enfoque, seguro que habéis hablado de Inditex cuando presenta los datos semestrales
claro,
o anuales,
claro,
¿no?
Claro.
Pues al final de esa información, normalmente se dice, Inditex en los próximos meses tiene previsto abrir un almacén logístico en Guadalajara y 3 tiendas en Orense, en Madrid y en Pontevedra. Entonces ahí nos da la pista.
O sea que en la información está la clave.
Exacto.
Bueno, vamos a ver qué ha seleccionado para este rato aquí en el Enfoque, Javier Peña, para los oyentes que están oyendo el programa. Si usted está con nosotros y tiene trabajo, de acuerdo, felicidades y sin ningún problema. Pero probablemente fácil que conozca a alguien de su entorno que no lo tenga. Y seguramente que usted podrá darle alguna buena noticia o alguna pista acerca de lo que puede hacer en función de lo que va contando Javier Peña. Por ejemplo, están convocadas oposiciones para 2.500 plazas de Policía Nacional.
Hoy ha sido el primer día que han tenido los madrileños de plazo para presentarse a estas oposiciones, que también suponen un incremento importante con respecto a otros años. Hemos hablado con Serafín Giraldo, el portavoz de la Unión Federal de Policía, que, fíjate, nos ha roto un mito, porque yo pensaba que las pruebas físicas aquí eran la clave, y resulta que la clave es más bien una entrevista personal en la que se evalúa un poco las capacidades psicológicas de cada uno de los candidatos. Y como contamos hace unos días con respecto a la Guardia Civil, lo importante también que deben saber los oyentes es que si tenemos entre la audiencia algún químico que de repente diga, oye, quiero participar en la policía científica, algún informático que quiera participar en la unidad de delitos telemáticos, primero tiene que pasar por estas pruebas. O sea, no se las puede saltar, con lo cual es importante. Se requiere bachillerato, se requiere una estatura mínima en el caso de los hombres de 1,65, en el caso de las mujeres de 1,60, carnet de conducir tipo B y también compromiso de portar armas. A partir de aprobar estas oposiciones, ya sabes que pasan por la Escuela de Ávila, que por cierto, Serafín nos ha dicho que aquí en Carabanchel hay otra. Yo siempre había oído hablar de la de Ávila, pero en Carabanchel hay otra. Y él nos explicaba un poco las dificultades de este proceso.
Una vez que sales, pues puedes optar a la policía científica, puedes optar, repito, pasando unas pruebas físicas espectaculares, la verdad, es que sí que tengo que quitarme el sombrero delante de mis compañeros de los CEOs o de la OIP, sí que tienes que pasar unas pruebas físicas muy duras, y bueno, si tienes pues conocimientos en científica, si eres químico, si tienes unos estudios, pues por ejemplo, como yo, de derecho, pues puedes acceder a otros puestos.
Las especializaciones bueno, luego
claro,
de la policía.
Sí, claro, es que hay muchas. Es que no solamente es como dice Serafín Giraldo, que es abogado y tiene una faceta la Policía Nacional para abogados, para químicos. Bueno, estoy pensando en portavoces. Siempre hay portavoces oficiales que algunos de ellos yo conozco han hecho periodismo también.
Las redes sociales, que además han tenido mucho éxito alguna responsable de la Policía Nacional con respecto a esto. Claro.
Desde luego. Bueno, hay otra convocatoria, Javier, abierta para 50 agentes forestales en la Comunidad de Madrid, ¿no?
Sí, en este caso también se necesita bachillerato, pero lo bueno de hablar con personas que están muy metidas en lo que es el terreno, digamos, que manejan el terreno, nos indican que, hombre, aunque se necesite solamente bachillerato, aquellas personas que tengan una titulación que tenga que ver con la naturaleza, con el medio ambiente, tienen muchas posibilidades. Porque nos explicaba Javier Toril, de Comisiones Obreras, que las pruebas después inciden mucho en este tipo de conocimientos que él nos repasaba.
Es una profesión muy, muy, muy cualificada. Tienen que entender sobre espacios naturales, flora y fauna silvestre, aprovechamiento cinegético, estamos hablando de caza y pesca, aguas, vertidos, todo tipo de tóxicos. Bueno, es una profesión muy compleja en la que son vigilantes, me parece una manera en simple, vigilantes de la naturaleza, en nuestros espacios naturales.
Son policía judicial también, aunque claro, nos parezca, y también tienen que pasar por pruebas físicas, por cierto. Entre otras cosas, una carrera de 5 kilómetros con mochila. ¿Qué?
Bueno, es que es normal, si van a estar en el campo, si van a estar en los bosques, si van a estar en en espacios abiertos, es normal en la montaña que eso sea así. Y además los conocimientos que nos contaba Javier Toril, pues son conocimientos muy normales también, ¿no?
Sí, pero...
Muy ad hoc.
Pero ¿no? ¿Sabes qué pasa, Félix? Que cuando ves la convocatoria y te dicen... te exigen bachillerato y dices, bueno, esto yo tengo bachillerato, esto me presento yo y lo consigo fácilmente. Y dices, cuidado, que hay gente que tiene un bagaje previo que les va a facilitar el prepararse el temario, ¿no?
Está claro. Y el canal de Isabel II, que va a dar empleo a 366 personas en los próximos meses. Cuéntanos.
Esto es curioso porque el Consejo de Gobierno de la semana pasada aprobó esta convocatoria, que se une a otra que impulsaron en 2018, porque el objetivo es que aquí la temporalidad se reduzca al 8%, que es lo que marca la Unión Europea. Ya sabes que con la crisis ha habido muchos trabajadores interinos en este tipo de empresas públicas. En la nota del Consejo de Gobierno no se decía nada más que esto, es decir, 366 personas. ¿Qué hicimos? Pues nos pusimos en contacto con el director de Recursos Humanos, Pablo Galán, y le preguntamos qué categorías profesionales, qué tipo de profesionales andáis buscando.
Tenemos perfiles de todas las tipologías, ¿no? Pues desde puestos de oficios, de oficiales eléctricos, mecánicos, de oficiales de apoyo a red que están gestionando nuestra red de distribución o trabajando en nuestras presas, pero luego también muchos trabajadores administrativos, otros perfiles son perfiles más técnicos, de técnicos electrónicos, técnicos de informática, y luego un conjunto muy amplio de titulados universitarios de prácticamente todas las titulaciones imaginables, pues por supuesto muy centrados en titulaciones técnicas de ingenieros de caminos, de ingenieros industriales, que son al final una base de nuestra actividad, pero también titulados universitarios en temas informáticos, en temas de ramas sanitarias, porque tenemos unos laboratorios de calidad muy grandes y tenemos técnicos analistas, titulados de laboratorio, biólogos, químicos.
Aquí estamos en El Enfoque con Javier Peña, el director de Madrid Trabaja. Les recuerdo, todos los días, de lunes a viernes, Madrid Trabaja entre las 3 y las 4 de la tarde en la sintonía de Onda Madrid. Si no lo ha escuchado, escúchelo, pruebe. Y si lo escucha y le gusta, pues dígaselo a alguien, porque siempre es conveniente. Sobre todo dígaselo a alguien que quiera cambiar de trabajo, o esté buscando, o no lo tenga, o esté un poquito agobiado, porque la falta de trabajo, desde luego, agobia a todas las personas, sobre todo aquellas que quieren trabajar y necesitan trabajar con cierta urgencia. Hay un programa de prácticas, Javier, para estudiantes universitarios en la Agencia de Comunicación Atrevia.
Lo hemos traído aquí porque además afecta a estudiantes de carreras que ahora lo tienen un poquito complicado. No solamente buscan de carreras relacionadas con el periodismo, la comunicación, sino que están abiertos a otras titulaciones que también les pueden venir bien, como la de sociología, los de ciencias políticas, es decir, todas ellas carreras de humanidades que parece que lo tienen un poquito más difícil.
Además, los que están especializados en derecho internacional, por ejemplo, claro, también es muy importante para una empresa como es Atrevia, ¿no?
Claro, efectivamente, pues para todos ellos deben estar en el último curso de grado o bien ser estudiantes de un máster universitario, que también es otra posibilidad. Y dentro de eso, pues tienen muchas vacantes porque es una agencia de comunicación bastante grande con 3 áreas muy específicas que nos explicaba María Ramos, que es la responsable de Recursos Humanos.
Atrevia tiene 3 grandes líneas de negocio: agencia, consultoría y digital, y dentro de esto pues hay vacantes en muchas áreas, desde lo que es PR, marketing digital, publicidad, eventos, asuntos públicos y relaciones institucionales, reputación, inteligencia colaborativa. La verdad es que la ventaja de ser una agencia de comunicación nos permite tocar muchos ámbitos y nos permite también contar con perfiles muy variados y muy distintos.
Efectivamente, los perfiles son muy variados y muy distintos, todo lo que es la comunicación y engloba la comunicación, pues los oyentes pueden dar una idea, no solamente, como dices tú, Javier, no solamente periodistas. Bueno, vamos a terminar con algo que es muy, muy para estos tiempos, muy ad hoc, ¿no?, con las empresas de refrigeración que necesitan personal cualificado y a partir de este momento, cuanto más mejor, supongo. Porque
y no los encuentran.
Y no los encuentran encima.
No los encuentran. Esto es lo que más me ha llamado la atención porque se celebró la semana pasada el Congreso Nacional de estas empresas aquí en Madrid. Y la conclusión que extrajeron...
¿Y no será porque es algo temporal esto? Que...
No. Pues dicen que es un trabajo estable, muy bien remunerado. El problema es la formación, que se necesita una formación asequible, entre comillas, pero es una formación específica, muy específica, claro, como explicaba Manuel Lamua.
La verdad es que son bien remunerados, porque el grado de cualificación que también se les exige no es que sea muy elevado, pero es bastante completo, porque tiene que ser mecánico en el sentido, digamos, amplio de la palabra, ¿eh? Y pues, saber soldar, en fin, saber hacer una serie de habilidades que tienen que ver fundamentalmente con la mecánica, pero también saber tener conocimientos de termodinámica y de electricidad. Claro. Es una formación muy, muy, muy completa y que toda la vida ha tenido salidas. Y desgraciadamente, pues esto va un poco por las modas.
Es curioso la cantidad de nichos que voy descubriendo contigo poco a poco. ¿Quién iba a decirlo que en el mundo de la refrigeración había un nicho y además bien pagado? Y además,
estable.
Y que hace falta mano de obra, además con una cierta urgencia, por lo que estamos escuchando.
Sí,
¿no?
Sí, y además recomendamos a los oyentes del Enfoque que a lo mejor estén buscando trabajo, que no lo encuentran. Hay un centro estupendo de formación de la Comunidad de Madrid, en Moratalaz, especializado en todo el tema de refrigeración, climatización. Está junto a la oficina de empleo, o sea, depende precisamente de la oficina de empleo de Moratalaz, con lo cual que se acerquen por allí porque se organizan cursos y ya estamos escuchando curso y prácticamente tienes trabajo.
Oye, una curiosidad, Javier Peña. Ya sabes que aquí hablamos a veces de lo necesario que es tener un poco de empatía con las personas que no tienen un puesto de trabajo y que están sufriendo los rigores del desempleo y a lo mejor de no ni siquiera cobrar el paro, ¿no?
Sí.
Me imagino que tú tendrás algún feedback, ¿no? Con algún oyente, con alguien que te deja un recado, que te dice gracias, encontré las pistas de mi futuro en tu programa, en tu página web, supongo que sí, ¿no? Y que eso debe ser como muy reconfortante.
Sí, la verdad es que, fíjate, yo, por ejemplo, recuerdo un caso que se me quedó clavado en el alma prácticamente. Un señor que recién estrenada la página me escribió porque se iba a suicidar y me lo anunció. Ya sabemos que cuando te lo anuncia normalmente... No sé, pero bueno, es una llamada de atención. A mí me puso un poco de los nervios, te reconozco, porque era la primera vez que recibía un mensaje de esas características. El hombre vivía en Badajoz. Bueno, este hombre finalmente... contacté con la Cruz Roja se puso en contacto con ellos, le hicieron un seguimiento psicológico, conseguimos, digamos, parar el golpe. Este hombre finalmente se trasladó a Barcelona y consiguió un puesto en la SEAT de Barcelona porque él había estudiado en ese tipo de historias. Para mí es la historia más impresionante que me ha pasado en estos 10 años.
Ya lo creo.
Y cuando me escribió para decirme que se iba a Barcelona, que tenía contrato...
Satisfacción. Profesional y personal.
Te digo, claro, me emocioné. Claro, fíjate, normal, que como periodista pues estamos un poco curtidos, ¿no?
Sí. Pero, bueno, estamos muy curtidos, pero...
pero somos humanos también.
Somos humanos, naturalmente que sí. Y estamos expuestos a las emociones como cualquier ser humano. Bueno, Javier Peña, pues la emoción es que te vas a tu casa ahora.
Sí. Ya os dejo con los siguientes contenidos del Enfoque.
Bueno, siempre es muy grato saludarte aquí en el Enfoque. Un abrazo, Javier. Hasta
igualmente.
Hasta luego.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Cariño, al final le voy a coger el gusto a esto de venir al taller. Limpio, ordenado, me puedo sentar, mirar el correo. Además, el cambio de aceite desde 49,95 euros. Si quieres te puedes ir, hijo. Ya me quedo yo aquí, que estoy como en casa.
Encuentra tu taller en speedy.es.
Vamos, ven a tu taller, Speedy.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Son las 9 de la noche, a esta hora en El Enfoque, en Onda Madrid. Refrescamos la crónica de la actualidad para que esté al día de lo que está pasando en el mundo, en España y, naturalmente, en Madrid y su comunidad. Primer día de consultas del rey Felipe VI.
En ella, Unión del Pueblo Navarro no ha cerrado la puerta a explorar la posibilidad de facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno si se evita que los independentistas puedan ser decisivos tanto en España como en la formación del Ejecutivo Navarro.
Alberto Rodríguez releva a Pablo Echenique al frente de la organización de Podemos.
El diputado canario sustituirá a Echenique, que ayer fue apartado del puesto tras la debacle de las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo. Pablo Iglesias y Echenique han bromeado en Twitter sobre la reorganización de Podemos.
Reunión en la Asamblea de Madrid entre Ángel Gabilondo e Isabel Díaz Ayuso.
Los candidatos del Partido Socialista y Partido Popular a la presidencia de la comunidad se han reunido esta tarde durante apenas media hora. Mañana Ángel Gabilondo recibirá al líder de Ciudadanos para pedirle su apoyo, aunque Ignacio Aguado le va a decir que debe seguir en la oposición.
Primer encuentro entre Martínez Almeida y Villacís sobre el futuro gobierno municipal de Madrid.
Los candidatos a la alcaldía por el Partido Popular y Ciudadanos destacan su buena sintonía para hacer posible el cambio que dicen que pidieron los madrileños en las elecciones del 26 de mayo.
El Tribunal Supremo confirma una multa de más de 22 millones de euros a Repsol.
La justicia considera que la petrolera se coordinó e intercambió información estratégica para fijar los precios del carburante en su red de gasolineras. Repsol, por su parte, va a presentar un recurso de amparo al entender que la sentencia vulnera derechos fundamentales recogidos en la Constitución.
Lo que nos faltaba por ver, nieva en la Sierra de Madrid tras un descenso térmico de 20 grados.
En Rascafría, la bajada de temperaturas ha provocado una nevada que ha dejado una capa de un centímetro de nieve. En el noroeste del país, una ciclogénesis explosiva dará lugar a la formación de la borrasca Miguel, que dejará 24 horas de lluvia y viento.
Y a partir de este momento, Rodrigo de Pablo, en el partido de las 9.